de Madrid.
Bueno, pues hasta aquí nuestra publicidad, pero todavía queda un poquito más.
Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par.
Y es que antes también había publicidad, una publicidad, oye, incluso más... más, qué sé yo, con un poquito más de clase a la hora de buscar, por ejemplo, canciones. La publicidad antes duraba un poquito más, no era tan breve como ahora. Y con esa publicidad, yo creo que con el patrocinio ya puesto, podemos ir poquito a poco adentrándonos a una historia de la que os vamos a hablar y que no es que nos guste, no, es que nos apasiona. Porque tiene una protagonista muy especial, que es nuestra querida radio. Es una radio con mayúsculas y de la que salen literalmente hablando los locutores de los concursos, de las radionovelas, hasta de los que ayudaban María José a hacer gimnasia.
Así es una radio de otro tiempo, pero que no dista de la de hoy en día. Si ahora todo es mucho más tecnológico, no necesitamos a una persona golpeando cáscaras de coco entre sí para que parezca que llegan los caballos. Solo con tocar una pantalla, ese clic,
¿sí?,
conseguimos sonidos como ese, o el que queramos. Ahora las cosas, desde luego, son mucho más fáciles.
O no, según se mire, porque claro, en los años 50 la radio no tenía competidor. La gente se reunía alrededor de ella, por ejemplo, para descubrir concursos con los que optar a las 3.000 pesetas si se presentaban, como decía yo antes, vestidos de esquimal con trineo y esquimala.
A lo mejor a alguien le suena lo que acabamos de decir y está pensando que eso lo ha visto ya en una peli. Pues tiene toda la razón del mundo, y es que Historias de la radio llega al teatro, al Fígaro para ser exactos, y la adaptación ha quedado en casa, vamos, que la ha hecho el sobrino de José Luis Sáenz Heredia.
Hubo un tiempo no muy lejano en el que nuestras vidas giraban en torno a la radio.
Uno, subir.
Dos, bajar.
Uno, subir.
Dos, bajar.
Aquellas radionovelas.
¡Ya viene!
No importa, hablaré con tu padre y él lo comprenderá.
El diario hablado de las 2 de la tarde.
En el día de hoy se ha inaugurado
el partido del domingo.
¡Gol!
Y aquellos concursos que entonces nos parecían multimillonarios.
¿Y hoy quién ganará esas 3.000 pesetitas?
El primero en presentarse en nuestro concurso.
Vestido de esquimal con trineo y esquimala.
¡Qué barbaridad! ¿Y va usted?
No, es usted quien va.
¿Yo? ¿Y vestido de esquimal? Sí. ¡Oh, ni hablar!
Historias de la radio, la inolvidable película de José Luis Sáenz Heredia, ahora en clase.
¡Señores turistas!
¡Ay, cuántas historias que yo creo que todos recordamos!
Y ¡qué divertidas!
Sí, todas ellas, por cierto, en el Teatro Fígaro desde ya. Álvaro Sáenz Heredia, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Belén.
También tenemos con nosotros a Juan Garrido, muy buenas también.
¿Qué tal? Buenos días.
Juan, es que hace muchos personajes como todos, porque solo 9 actores, Juan.
No,
¿y os tenéis?
Sí.
Que ir, venir, cambiar de repente, no solo de ropa, sino también de personalidad, porque
de actitud,
es que no cambiáis.
De actitud sobre todo. La verdad es que para esa metamorfosis tenemos muy poquito tiempo. El trajín que hay entre cajas, entre bastidores, es tremendo y es para grabar otra película.
Porque total, podría ser, ¿no?
Porque la que se forma allí detrás es tremendo.
Sí, que ya lo hizo Ingmar Bergman en alguna ocasión. No, es que es muy interesante lo que pasa detrás, sí, entre cajas. Sí.
Álvaro Sáenz Heredia, que lo decíamos, sobrino de José Luis Sáenz Heredia, el creador de la película que todos recordamos, y que en principio diríamos que la adaptación es bastante fiel a lo que es en la película, obviamente, con las limitaciones, por ejemplo, de exteriores, ¿no? La primera de las historias.
Sí, efectivamente, he intentado ser fiel al guión en este libreto que he adaptado para el teatro, porque es el 100 aniversario del nacimiento de mi tío y quería rendirle este homenaje. La historia, pues como ha dicho muy bien Juan, pues se desarrolla con el trasfondo de 3 pantallas sobre las cuales se retroproyectan los diferentes decorados, y ello nos permite pues pasar de una secuencia a otra pues vertiginosamente. Pero claro, esa facilidad técnica que tenemos para los decorados nos obliga a que a nuestros 9
años...
La sufrimos nosotros, sí.
Tiene que ir a gran velocidad. Lo cual es también muy divertido. Y ello se percibe también desde el patio de butacas, que están viendo una acción y están viendo paralelamente otra acción, y que se confluyen unas y otras, se potencian, ¿no? La obra transcurre vertiginosamente, y la comedia y la ternura, porque es una comedia tierna, es para toda la familia, pues se disfruta a fondo, y además hace fresquito.
que es importante.
Que con los calores se agradece.
Y un efecto que se consigue es que llega un momento en el que uno no sabe si está sentadito en su butaca del Teatro Fígaro o está dentro de un programa de esa antigua radio.
Cierto. Así es. La gente se mete en situación, se mete en el programa y como hacía Bobby de Glané y Peque de aquellos grandes, bueno, los que empezaron con la radio, pues que involucraban al espectador y formaba parte, porque la radio es un medio caliente.
Y además ellos, y señalo a Juan, tanto Juan como el resto de sus compañeros, andan entrando y saliendo del propio patio de butacas, ¿no? O dentro
sí,
de los propios...
Sí, tenemos varias salidas por el patio de butacas, quizás para potenciar eso que decía Álvaro. Y eso es importante, porque era muy bonito aquello. Aquella radio, cuando se hacían los programas en directo con el público allí presente, era precioso. Si conseguimos que el público que está asistiendo al teatro piense que estar en una emisora de radio, hemos conseguido un buen trabajo.
Yo creo que se consigue, yo estuve viendo la representación, y se consigue en el momento en el que a lo mejor cuando se empiezan a responder preguntas en la última historia y el maestro consigue todas y cada una de las preguntas necesarias para conseguir el dinero, oye, que aplaudimos porque lo hace muy bien, igual que aplaudimos cuando sale la señorita del público a buscar un teléfono en el listín. Le cuesta a la mujer, también hay que decir. No sé yo si podría haberse levantado otra señorita del público. Le cuesta elegir, pero al final elige un número al azar. Oye, que casualmente Juan es el de Don Senén.
Es que esa historia para mí es muy sólida. Es una historia, está hilada perfectamente. Alguien que llama por teléfono al azar desde un programa de radio para darte 3.000 pesetas y te presentas ipso facto, bueno, en media hora en la emisora de radio. Y quien lo viene a coger es un ladrón que estaba robando allí. Entonces, claro, dice eso.
Cachis.
Claro, esa historia ya empieza con muy buen pie narrativo.
Sí, así
y entonces
es.
Lo defendemos bien, yo creo, porque está muy bien hecha la historia. Yo creo que está muy bien.
Está tan bien hecha que la cogió Woody Allen para sus días de radio.
Sí, exacto.
Es lo que iba a decir. Es cierto, es cierto. Son historias, como decíamos, que todos recordamos un poquito de la película, porque es una de las películas que más se ha pasado a lo largo del tiempo, pero que en el teatro también te permite hacer otras cosas. Álvaro, ¿con qué has jugado?
Bueno, he jugado con la luz, con el sonido, con los actores. Un poco como, pues bueno, como si fuera una película. Lo que pasa es que tienes la gran ventaja desde el punto de vista del espectador de que lo que está ocurriendo en directo, en vivo y en directo. Y esa percepción que la tiene el teatro y no la tienen los otros medios, eso es maravilloso. Por eso, en lo que hablábamos antes, el público entra fácilmente en la historia, porque lo está viendo allí mismo.
Y eso que yo te iba a preguntar, Álvaro, si el pasar del cine al teatro te encontrabas con ventajas o con limitaciones.
Bueno, pues hay de todo. Claro, cada medio, como decía McLuhan, el medio es el mensaje, ¿no? He tenido que, algunas cosas he tenido que cambiar. No he podido meter un perro, como en la secuencia de Pepisberg había un perro. Porque, claro, tú sabes que en teatro si pones un animal, inmediatamente atrae la atención del espectador porque está pendiente de ver qué va a hacer el perro.
A ver qué hace.
Claro, a ver qué hace o a ver qué no hace, ¿no?
Ni animales ni bebés, decimos los actores. No me pongas ni animales ni bebés porque me quita todo el plano. O sea, que...
En cambio he puesto una china, una esquimala, ¿no?
Sí.
Que la localizan en el restaurante de la esquina, que es un restaurante chino, ¿no?
Nunca os reáis delante de ella.
No, porque tiene el mismo problema que tenía el perro, que cuando se reían el perro atacaba y la china le pasa lo mismo. Pero bueno, con pequeñas variaciones o adaptaciones como esta que he contado, básicamente la película es la van a ver en directo en el teatro. Y el tiempo es el mismo. Es decir, que hemos respetado todo. También he quitado el taxi, la furgoneta de Tony LeBlanc, que claro, meter la furgoneta ya era
no
demasiado.
No puede ser.
Era más complicado.
Y se ha respetado incluso el dar un par de panties como regalo a la señorita que participa en el concurso como premio de consolación.
No, le damos, en este caso es un caballero que participa, le damos una caja de galletas María Fontaneda.
Bueno. ¿Cuánta publicidad?
Eso.
Oye, había antaño, que luego ahora nos dirán a
totalmente,
nosotros.
Sí, sí.
Pero todo estaba patrocinado, por Dios.
Absolutamente, sí, sí, sí.
La radionovela con esos besos de miel, tú emocionada y de repente te salta miel la alcarria. Dices, no, que me has quitado el glamour.
Sí, sí, sí. No, había, sí, 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 se potenciaba la publicidad. Era una forma de, bueno, de patrocinio absolutamente legal.
Sí, sí.
Y viable, era product placement, que se llama ahora.
Que han ido cambiando. Por tener, tenemos hasta un poquito de música.
Sí.
Nos quedan unos 6 minutitos, unos 4 minutitos para que llegue la 1 de la tarde. Y a mí me gustaría, no sé si alguien miró a Juan, porque ahora no creo que se nos arranque.
Vaya, por Dios. Tú sabes que cantar por la mañana siempre...
Es muy malo.
Siempre es la duro. Gente es muy reacia, ¿sabes?
Sí,
¿no?
Pero y también hablar, suelo, y llevo hablando desde hacer. Las 10.
Es que con esta canción empezamos la función siempre. Sí. Siempre empezamos.
Y además, ya digo que es sorprendente, porque no te lo esperas, lo que va a pasar en ese momento, ¿eh?
A ver.
Todo tuyo.
Ayer, en un rincón del trastero, un aparato de radio me despertó los recuerdos. Ayer, como si fueran de ayer, los sonidos de mi radio volvieron a aparecer. Ahora recuerdo con simpatía cuando sonaba la melodía de aquella radio, querida radio de mi niñez, con sus programas, sus aventuras, con sus concursos, con su dulzura, mi radio amiga, con su ternura me hizo llorar. Historias mías de mi pasado son las historias de aquella radio que fue tan tuya como fue mía, fue nuestra radio.
Buenos días amigos y bienvenidos. Hoy alguno de ustedes podrá recordar, otros tendrán que imaginar una España en la que no había internet, donde no había televisión en color, bueno, ¿qué digo color? Ni siquiera en blanco y negro. Una España de posguerra donde toda la familia se reunía en torno a un aparato de radio. Y hasta aquí lo dejo para que vayáis a ver la hora, porque si no, si lo digo entero, así que, bueno.
Oye, lo de que...
Ahora, el aplauso.
Claro, lógicamente, que era lo que correspondía, que lo de que por la mañana se cantaba mal era por decir algo, ¿no?
Sí, era por cubrirse las espaldas.
Me elogias por la noche, lo hago mejor. O sea.
Yo te escuché por la tarde... Y por la mañana también me lo ha abordado, ¿eh?
Sí, muchas gracias.
Sí, 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 oye, qué bonito. Y a mí me preocupa, de todas maneras, de todas estas historias que vamos a vivir. ¿Y los señores de la gimnasia? ¿Van a dejar de hacer gimnasia alguna vez?
Ah, eso es fantástico. Son el elemento, digamos, de catalizador de las de diferentes de las tres historias principales. Hay dos gordos que están haciendo todos los mañanas ejercicios gimnásticos para bajar unos gramos de peso y no lo consiguen porque, claro, es demasiado dura la faena que les mandan a través de las ondas para bajar la barriga. Pero es muy divertido ver a Kepa Fersán y a Juan Carlos Moya.
Sí, sí, además es
extraordinarios.
Que, sí, porque encima, claro, estás viendo sudar a esos pobres gordos allí y la locutora está, pues, a su ritmo, ¿no?
Entonces... Baja la pierna. Baja la pierna.
Sí, sí.
Se me ha olvidado, pero baje usted la pierna si no la había bajado antes. Sí, sí, sí. ¿Cómo que va a su bola y los pobres hombres ahí sufriendo? Como nos decía Juan, lo deja ahí para que vayáis a ver. Historias de la radio, Teatro Fígaro, Doctor Cortezo, número 5, de miércoles a viernes a las 8:30 de la tarde. Sábados, doble función, 7 y 10 de la noche. Los domingos, solo unas 7 de la tarde. Que el lunes hay que madrugar y es muy malito.
Y el elenco completo, el elenco: Manel Castillejos, Félix Granado, Kepa Fersán,
Pingüi, Emily Suárez, todos, Elena Villalba.
Que hay que nombrarlos.
Todos. Son maravillosos 9 que se nos transforman en 30 por lo menos.
Absolutamente.
Juan Garrido, Álvaro Saez de Heredia, mil gracias.
A vosotros.
Gracias a vosotros.
Ah, hasta luego. Lo dejamos aquí. Mañana más. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Adiós.